Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. ¡Ven! Y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidos al último café, en esta ocasión con Pastoral Universitaria. Mi nombre es Ángela Moreno Puin y les doy la bienvenida a este espacio de debate, conversación, pero sobre todo de un momento de encuentro con Dios. Bienvenidos. Y qué bueno es iniciar la semana con buena actitud, pero sobre todo en este tema de cuaresma. Don Cristian Garzón, muy buenas noches.
Angelita, buenas noches, oyentes, buenas noches. No, feliz. Hoy fue lunes, un poco agitado por el tema de tráfico, pero genial compartir una vez más en el último café.
Bueno, ¿y cómo va ese tema de cuaresma ya casi a dos semanas de iniciar la Semana Mayor?
Retos. Ha sido una cuaresma donde el hecho de buscar la palabra de Dios y aterrizarla, en el caso de lo que me dijo que es con los jóvenes, complicado y genial. Y aún más con los profes, que también ha sido un reto durante esta cuaresma.
Bueno, y a la señorita Nazli Sánchez, muy buenas noches. ¿Cómo va esta semana universitaria saliendo de parciales?
Muy buenas noches, Angelita. No, entrando a parciales. Sí, entrando a parciales ahí, muy juiciosa, pero bien.
Bueno, y quiero saludar a esta hora de la noche a dos compañeros coequiperos de la Pastoral Universitaria. Uno ya nos ha acompañado y el otro también, pero en diferentes instancias cada uno. Don Brian Villamil, qué bueno es tener la Pastoral Social hoy presente aquí en el último café.
Hola Ángela, hola a todos los oyentes, hola a todos los aquí presentes en esta mesa de trabajo.
Bueno, decía que el otro también era porque Jairo Rincón había estado con nosotros, pero en calidad de graduado, contando su historia con la Pastoral Universitaria, pero hoy también nos acompaña liderando el proyecto de la Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, buenas noches a todos los oyentes, feliz. El radio siempre es una bonita oportunidad de llegar a muchas personas, ¿no?
Veíamos hace poco, unos días, una foto de cuando usted inició en radio.
Sí, efectivamente, ya casi 3 años y medio de esa oportunidad. ¿Por qué no volver a pensar nuevamente en volver al radio? Bueno, por ahora esta noche acompañándolos en el último café.
Bueno, muy bien, yo quiero invitarlos a que nos pongamos en las manos del Creador, de aquel que nos mueve, que nos inspira y que sobre todo aviva nuestro espíritu en esta cuaresma para encontrarnos con el misterio también de la Pascua. Don Cristian, vamos a orar. Invitamos a todos que se conecten también a través de las redes sociales.
Perfecto. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por esta noche, por iniciar una vez la semana en medio de tu presencia, en medio de tu amor. Permítenos, Señor, tener un corazón que se entregue más por los demás, un corazón que se deje moldear durante esta cuaresma. Que seas tú, que sea tu experiencia, que sea tu amor. Que seamos viviendo en pro del otro, como lo haces tú, Jesús. Que lleguemos a estas fiestas pascuales con un corazón preparado y listo, y sobre todo alegre, para llevar tu palabra y hacer la vida y obra en quienes más lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Puedo
Don Jairo Rincón, estamos escuchando Eres Tú de Estación Cero. Dicen que sacaron su último trabajo discográfico. ¿Cómo está usted, que es muy pendiente a esos últimos acontecimientos musicales en el área católica?
Sí, efectivamente, Estación Cero, grupo católico colombiano, de Colombia para el mundo, ¿no? Sí, ellos hace más o menos una semana y media nos comparten su último trabajo discográfico, Nunca Para de Llover, un disco cargado de un nivel musical y una producción realmente estupenda, lo que merece la Iglesia Católica, mucho más. Y bueno, los que tengan Spotify, Deezer y en YouTube todavía no está, pero Spotify, Deezer y las demás plataformas de música lo pueden encontrar. El álbum es Nunca Para de Llover. Y bueno, es un álbum, lo que les digo, se van a sorprender porque tiene un sonido bastante impresionante.
Bueno, muy bien, y sobre todo cargado de mucha unción porque son jóvenes realmente consagrados a la predicación a través de la música del Evangelio. Este pasado sábado estuvimos peregrinando en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Yo quiero invitar a Brian a que nos cuente un poquito sobre todo de qué se trata este proyecto de peregrinaciones ecológicas de nuestra pastoral social y por qué es importante que la comunidad académica siga participando con tanto ánimo y sobre todo con tanto fervor de encontrarse también con Dios a través de estos encuentros que propiciamos desde nuestra pastoral universitaria.
Bueno, las peregrinaciones ecoteológicas, como las llama nuestro jefe, el padre Germán, a quien envío un saludo, nacen de Laudato Si, una carta que saca el Papa Francisco alrededor de hace año y medio, dos años ya, en la que nos invita a relacionarnos con la naturaleza y en la que nos muestra que nosotros no somos los reyes de toda la creación, sino que más bien somos los administradores de esa creación. Y como administradores tenemos que estar pendientes y velar de todo lo que Dios creó. Entonces, pues lo que hacemos en las peregrinaciones ecoteológicas es llevar a las personas de la comunidad universitaria a encontrarse con Dios a través de las maravillas de la naturaleza. Allí los llevamos para que se asombren de las cosas pequeñas de la vida, de las cosas hermosas que hace Dios en la naturaleza. Entonces, es simplemente salir de lo cotidiano y encontrarnos en pequeñas cosas con Dios.
¿Cómo fue ese encuentro en la Catedral de Sal de Zipaquirá? ¿Cuántas personas asistieron? Cuéntanos un poco de cómo se desarrolló este día bien interesante al cual también tuvimos la oportunidad de asistir.
Bueno, pues salimos de aquí de Bogotá sobre las 7:30 de la mañana. A la catedral pues asistieron alrededor de 40 personas. Estas peregrinaciones ecoteológicas tienen un carácter también familiar, entonces van los colaboradores y sus familias. Pues la idea es primero propiciar esa comunidad del encuentro en medio de la familia y también pues reflexionar desde la familia sobre Dios, sobre la creación, sobre nuestra relación con Dios y la creación.
Bueno, Nazli, allí nos encontramos, tuvimos la oportunidad de tener un momento también, sobre todo nuestro diácono Alexander, de compartir la Eucaristía a nivel latinoamericano con unos obispos que estaban asistiendo allí, conociendo. ¿De quién se trata el saludo que vamos a escuchar a continuación?
Se trata de Monseñor Benito Ángeles Fernández, es obispo auxiliar de Santo Domingo y secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
Escuchar a Monseñor y continuamos aquí en el último café.
A un minuto de Dios, a todos ustedes que se dedican a comunicar el mensaje de la palabra del Señor, les doy mi saludo desde la República Dominicana, Santo Domingo, de donde ustedes saben que fue el punto de partida de la evangelización de América, y desde donde el Papa Juan Pablo II extendió la cruz de la evangelización a toda América Latina y también a varios episcopados del mundo. Este saludo va unido también a este tiempo especial que nosotros queremos invitar a Colombia y a todos los latinoamericanos a que celebremos el acontecimiento de la primera misa que se celebró en el Nuevo Mundo, que fue el 6 de enero. Y ahora cumplimos 525 años en este enero del 19. Y dándole el saludo al minuto de Dios a ustedes jóvenes para que realmente el Señor les siga dando luz, sabiduría y gracia en la misión a través de la cual se han dedicado a servir. Y dándole este saludo con el diácono
Alex
que les está acompañando, también les animamos a que sigamos siendo testigos de una evangelización con alegría, para que llevemos el evangelio con alegría y nunca más con cara de vinagre. Que el Señor nos dé la alegría de evangelizar y la alegría de vivir la fraternidad desde el evangelio como hermanos.
Fue un encuentro bien interesante con Monseñor y con varios de los obispos que estaban allí, varios de los que peregrinaban con nosotros, tuvieron la oportunidad de que ellos bendijeran sus artículos religiosos, pero sobre todo también que oraran por ellos. Eso fue bien interesante, Brian, fue un regalo de Dios.
Sí, fue un regalo de Dios. Realmente cuando íbamos para Zipaquirá, nos dicen, no, la capilla está ocupada, pero no nos dicen por quién. Y cuando llegamos a Zipaquirá, era una misa y venían bajando como 4 o 5 obispos. Yo hablé con Alex y le dije, vea, pues vienen los obispos bajando. Y cuando estábamos llegando al fondo de la catedral, por así decirlo, cuando estábamos 180 metros bajo tierra, entonces nos dicen, no, la misa va a ser a tal hora y van a presidir los obispos. Fue algo muy bonito y creo que lo más hermoso de todo fue ver que estos obispos fueron muy cercanos, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que estaban allí visitando la catedral. O sea, con todos se tomaron fotos, bendijeron a todo el mundo, bendijeron sus objetos religiosos, saludaban a todo el mundo porque yo los vi entrar a la catedral y saludaron a los porteros, a los guías, fue algo bien bonito. A las personas que estábamos ahí a la entrada de la catedral haciendo fila, fue algo bien bonito.
Y realmente eso es lo que nos llama y lo que diríamos la acción de la cultura del encuentro. Creo que el Papa es lo que ha hecho un llamado incesante a que se reconozca al otro, se comparta con el otro.
Me encantó eso que decía Monseñor Benito al final y es, no podemos seguir transmitiendo el evangelio con cara de vinagre.
Bueno, sí. Y con cara de vinagre tampoco podíamos recibir de alguna u otra manera el análisis de las elecciones del día de ayer. Pero aunque hay temas personales de fondo, don Cristian, el papel político del cristiano post-elecciones.
Ay, Dios mío. Creo que es el primero que no debe quejarse por lo que sucedió ayer, ¿sí? De una u otra manera, el papel de cristiano es tener la certeza y la tranquilidad que ejerció su derecho a votar. Y que no tiene, perdón la expresión, ningún derecho a meterse en el rancho al otro porque haya votado por X o Y persona.
¿Sí? En la actitud de cada uno.
En la actitud de cada uno, es elección de cada uno porque es que cuando su merced va a votar y le entregan el certificado, no se lo entregan por comunidad, se lo entregan individual.
Brian, el papel político del cristiano visto desde una mirada crítica, miras a las elecciones presidenciales.
Uy, Ángela, qué papa caliente.
Chan, chan, chan.
Bueno, yo creo que primero tenemos que votar a conciencia, ¿sí? O sea, el papel político del cristiano tiene que ser activo. Cristian lo dice, esto no es comunitario, pero sí en nosotros, los cristianos, se ha impreso un carácter, unos ideales, unos fundamentos que nos distinguen de los demás. Y nosotros tenemos que votar a conciencia defendiendo esos ideales, ese carácter que se nos ha impreso por ser cristianos desde el bautismo. Y ese carácter, si bien hablando de cristianos me estoy refiriendo no solamente a católicos, sino a todo aquel que cree en Cristo Jesús, eso nos obliga a ejercer un papel activo en las elecciones. Es decir, tenemos que salir a votar sí o sí, sí. Sería un pecado no hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que defender esos ideales, esos fundamentos en los que se basa nuestra fe y en los que se basa nuestra vida.
¿Qué le diría usted a los congresistas y senadores, señor Jairo Rincón? Que salieron ayer escogidos por los colombianos. De alguna u otra manera sí hubo un gran número de abstención al voto, pero ¿qué le diría hoy en miras de un nuevo periodo legislativo, visto desde pues su papel del bien común?
hay algo que tener en cuenta, y muy, muy en cuenta, y es que, a ver, más que un voto en una elección presidencial, en la escogencia pues de los senadores y a la gente de la Cámara, eso es un voto de confianza terrible. Sí, esto trasciende más allá del papel y el esfero con el que nosotros estuvimos anoche o ayer. Esto trasciende un voto de confianza porque, a ver, la posición de un senador y la posición de una persona en la Cámara es una silla caliente, ¿sí? Y claro, nosotros quisiéramos, yo quisiera ser senador, pues. Yo quisiera ser senador, quisiera estar en la Cámara porque conociendo tantas realidades complicadas y tantas injusticias, ¿por qué no meter las manos? Ahora, lo que yo, si yo tuviese enfrente a un senador, yo le diría, por favor, no nos decepcionen, no nos decepcionen como hemos tenido tantos. Claro, yo sé que de los ciento y más que hay dentro del Senado de la República, hay muchos que por conveniencia y por chanchullos, pues, entre comillas, llamémoslo así, están allá, pero hay otros que sí están luchando por nosotros, los que no nos vemos, ¿sí? A ver, muchos senadores no nos conocen, ¿sí? Quizás, yo no sé si pueda revelar mi voto acá, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo voté por... ¡Epa!
¡Ta, ta, ta, ta!
Por ejemplo, yo voté por Mocus y, a ver, a mí Mocus no me conoce, ¿sí? Pero yo confío en pleno que desde el Senado de la República va a poder luchar por nuestra educación, ¿sí? Porque lo cataloguen, pues, de loco, lo que sea. Y cada uno desde su casa y su interior sabe por quién votó, y es respetable. Aquí viene algo de respeto, tolerancia, y bueno, definitivamente yo decía algo en Transmilenio estos días y decía...
Precisamente en Transmilenio.
Sí, precisamente en Transmilenio le decía a mi hermano, ojalá esos 30 milloncitos que se ganan, se los ganen bien ganados. Y si le tocan tanas, pues que se los ganen tanas, pero bien ganados por lo menos, que luche de verdad por la gente. Y bueno, definitivamente el poder nos vuelve locos, el poder nos vuelve locos.
Bueno, ayer Uniminuto Radio hizo un análisis profundo, especializado. Cuéntanos, Pau, a esta hora de la noche, bienvenida al Último Café. Y bueno, cuéntanos cómo transcurrió esta jornada electoral aquí en los estudios de Uniminuto Radio.
Angelita, feliz tarde, bueno, noche ya. Feliz noche para usted, para todos nuestros oyentes. Agotador el tema, agotador el trabajo, pero debo decir que la transmisión que hicimos junto con Colombia.com y bueno, la colaboración de muchos periodistas, tanto dentro como fuera de nuestra ciudad aquí en Bogotá, fue un trabajo muy profesional, debo admitirlo. De verdad que estoy orgullosa del equipo de trabajo que tenemos en la emisora universitaria, que es esta Uniminuto Radio. Y bueno, además de agotador el tema, de verdad que sí, nosotros, muchos de mis compañeros estuvieron aquí desde las 5 de la mañana. Yo llegué a las 6 el día de ayer. Y bueno, yo creo que para muchos no es sorpresa, no solo lo que se presentó, que fue muy triste, el hecho de que en Medellín se robaran algunos votos, el hecho de que en Tumaco estuvieran entregando dinero a personas que estaban votando por cierto candidato. Yo creo que eso muestra cómo está nuestro país. El hecho de que nuestra educación ha desmejorado un montón, y no solo eso, sino que no sabemos por quién votar, y entonces el que diga tal, o el que mi mamá piense, o el que mi tío me diga, por ese voy a votar, pero desconozco sus propuestas. Yo siempre digo que Dios sabe lo que hace, los que no sabemos votar somos nosotros, pero los resultados eran los esperados. Sí, ayer no tuve la fortuna de ejercer mi derecho y mi deber al voto, por la labor que teníamos acá, pero debo decirles que el trabajo que nosotros hicimos, tanto periodístico como de calidad humana, fue el que pudimos entregarles a todos nuestros oyentes y televidentes a través de nuestro canal en YouTube, que ahí quedó el trabajo que hicimos ayer. Y espero muchos de ustedes estén contentos y orgullosos del lugar en donde están trabajando hoy.
Así es, y de alguna otra manera también Brian se mostraba en la transmisión de Uniminuto Radio un análisis un poco más profundo al tema del posconflicto. Cómo lo que pasara ayer y lo que va a pasar en las elecciones presidenciales afecta lo que llamamos posconflicto o también posacuerdo. Cómo el católico, cristiano, creyente, no creyente, debe analizar en miras de la reserva o de la continuación de un posacuerdo, intento de votar.
Bueno, pues digamos que es que la paz, digamos, que nos da Dios, no tiene mucho, a veces tiene puntos de acuerdo y desacuerdo con la paz que nosotros solemos ofrecer como personas, ¿no? Como seres humanos, porque uno no logra entender por qué Dios perdona tanto, ¿sí? Uno es tan pecador y Dios siempre te perdona y siempre estás en paz con Dios, ¿sí? Para los católicos, a través de la confesión. Para los cristianos, simplemente con el arrepentimiento de corazón, no hay necesidad de contárselo a nadie, pero con el arrepentimiento de corazón ya hay un perdón. Sí, entonces, digamos que ahí hay una preocupación bastante grande, porque creo que los cristianos estamos entendiendo mal esa paz, entendiendo mal esa paz que nace de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos exige cárcel a ninguno de nosotros por todos los pecados que hemos hecho. Y pensemos en nuestro pecado más grave, ¿sí? Dios no nos exige cárcel, no nos exige la muerte, pero nosotros sí estamos exigiendo eso para personas que quieren ser perdonadas, para personas que lo único que quieren es contar una verdad, es decir, reconocer su pecado. Sí, entonces digamos que en ese sentido nosotros no debemos jugar el papel de Dios, sino más bien aprender a aceptar esa verdad, aprender a aceptar que pecaron, que fallaron, y reconocer que si la misericordia de Dios actúa en mí, ¿por qué yo no puedo actuar en esa misericordia? Sin duda alguna estoy muy preocupado, porque creo que el tema de la paz y el posconflicto está tambaleando, y es por la forma en que estamos entendiendo la paz.
Es un punto, y me remito a lo que decía Brian, y es tener en cuenta que es que como colombianos somos muy extremistas, demasiado extremistas, ¿sí? Y es el punto en el que, desde lo que yo he podido ver, hay que reconocer que se cometió un error, y cada error trae una consecuencia. Ahí deberíamos nosotros revisar a qué punto nosotros queremos que esa consecuencia llegue. Entonces ahí entra, y es muy inquietante pensar que es que la consecuencia tiene que ser algo muy extremo. Y los colombianos nos hace falta meternos un poquito la mano a perdonar algo, ¿sí? Entonces desde ese punto habría que revisar a qué punto llegamos a decir yo perdono, o busco, en vez de que la persona reconozca su error, busco venganza. Entonces desde ese punto, y creo que fue lo que sucedió durante esta campaña política. Entonces habría que reorganizar un poquito esa parte con colombianos.
Bueno, y en eso que dice Cristian, creo que es bastante cierto. Aquí nos vamos a los extremos y solamente pensamos en el mal y solamente vemos lo malo. Es decir, no estamos actuando como cristianos, sino como demonios, por así decirlo. Queremos ver a Satanás en todo lado, ¿sí? Y eso se está viendo en este momento. O sea, muchas personas, muchos cristianos, no se están dando cuenta que el problema de este país ya no es la guerra. La guerra es un tema que se está superando de a poco, ¿sí? En este país hay otros temas, la corrupción, ¿sí? ¿Dónde está la moral cristiana, la ética cristiana? En este país hay temas como, bueno, la corrupción, ¿qué más? Bueno, los niños que se están muriendo de hambre, ¿quién hace algo por ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esos niños? La educación en este país es un problema grave. Bueno, hay un montón de aristas, de problemas que no estamos viendo, y nos queremos quedar con el problema que, gracias a Dios, después de 60 años, poco a poco se va sanando, se va superando, que es el tema de la guerra, ¿sí? Pero no queremos ver otros temas que están en la mesa y que no se discuten, y que simplemente nos quedamos con el miedo y con el extremo es la guerra, ¿sí? Pero ¿y dónde está lo otro? Que hay que ponerlo sobre la mesa, y eso hay que hablarlo desde la moral cristiana, desde la ética cristiana, que es una ética de diálogo, ¿sí? Es decir, yo creo que el mejor momento es cuando increpan a Jesús y le y le dicen a quién hay que seguir, a Dios o al César. Y entonces él tira, coge la moneda y dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Entonces le responden, la del César. Entonces él responde rápidamente, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, sí, hay un montón de situaciones en la realidad política colombiana de las que hay que hablar, pero hay que hablarlas no solamente desde la política, sino también desde nuestra ética, desde nuestros fundamentos como personas cristianas.
Yo los invito a que continuemos analizando este aspecto político del cristiano post elecciones, después de un corte institucional aquí en Uniminuto Radio.